Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El comité clínico se va a reunir con el foco puesto en Laza, donde sigue en nivel máximo de restricciones, es decir, cierre perimetral sin hostelería, y centrándose también en Lobios, que está en nivel alto, y en Obarco, por la incidencia del coronavirus. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Concello de Obarco está pendiente de la decisión que pueda adoptar el Comité Clínico en la reunión de esta tarde, porque en este municipio, Valdeorres, se ha incrementado el número de personas infectadas con el coronavirus, pasando de las 3 que había el viernes a las 16 que se registran en el día de hoy. Ello ha incrementado también la tasa de incidencia acumulada, que se sitúa entre el 75 y el 125 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde de Obarco, Alfredo García, comentaba que no se sabe cómo se ha producido el incremento de estos casos.
Teníamos 2 y desde entonces empezamos a crecer, 4, 6, 8, 10. Y entonces, bueno, pues lógicamente pregunté, ¿que hay algún criterio? No, es gente de mediana edad toda, es decir, tampoco aquí le podemos, es lo típico de que los chicos jóvenes que andan, pues no parece que sea esa la causa, ¿no? Bueno, la causa es que el virus está ahí.
El alcalde es consciente de que el aumento de contagios puede suponer que se tengan que aplicar restricciones a los habitantes de su concello, pero pide que se mida esa decisión.
Sí, nosotros estamos ahí en el límite, es decir, estamos en los 100. Es verdad que hay unas rayas, dice, oiga, si usted pasa de la raya, pues ya pasa al siguiente nivel de protección y por lo tanto tiene restricciones, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé. Yo pediría tranquilidad y pediría que, bueno, si estamos ahí en el límite, pues a lo mejor esperar, no pasa nada. Vamos a ver para dónde vamos, ¿no? Claro, si seguimos subiendo, está claro que no tenemos remedio y por lo tanto nos van a poner restricciones, ¿no?
La aplicación de medidas restrictivas en la hostelería caería como un jarro de agua fría a los profesionales del sector en Obarco, para los que desde el concello se está preparando la nueva normativa que se deberá aplicar durante todo el año, como explicaba el alcalde Alfredo García.
A mí me sentaría no mal, en el sentido que no tiene que sentarme ni mal ni bien, pero realmente sería un dolor que ahora que estamos organizando el tema de las mesas, que hemos tenido una reunión y vamos a mandarles una carta a los bares para regularles definitivamente durante todo el año. Ya hemos tomado, estamos cerrando el texto y demás, y les daremos cuenta a ellos y a los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Espero que mañana, ¿no? Y estamos intentando ayudarles y, bueno, pues ahora como les metamos otra restricción, pues aquí así no hay manera, ¿no?
Hay que esperar a la resolución del comité esta tarde.
Pues estaremos pendientes de la resolución del comité clínico, pero hablando de la hostelería, lo que se refería el alcalde de Obarco, pero ya en general en la provincia de Orense, la Xunta destina más de 1 millón de euros a este sector para acondicionar las terrazas y favorecer las ventas a domicilio de los negocios. En total fueron aprobadas 157 solicitudes en la provincia de las que 67 pertenecen a la ciudad de Orense. Y hablando de terrazas, entra en vigor la suspensión de las tasas por la ocupación de veladores en la vía pública en la ciudad de Orense. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la modificación de la ordenanza fiscal. Establece que desde el año 2020, en el que empezó la pandemia de coronavirus, hasta el año 2022, hasta el próximo ejercicio económico, se suspende la aplicación y la exigencia de las tarifas establecidas por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Jornada soleada y primaveral en toda la provincia. Los termómetros rozarán los 30 grados, 27 marcará de máxima según la previsión de Meteo Galicia, Verín y Obarco, 29 grados la capital de las Burgas. La Xunta de Galicia inició las obras de acondicionamiento y mejora de la movilidad en el entorno de la glorieta inferior de la carretera autonómica Ourense 540 que da acceso a los centros comerciales de Barbadás. Se trata de una actuación que supondrá una inversión de alrededor de 70.000 euros y tiene como finalidad mejorar el firme de la glorieta y favorecer la accesibilidad en los itinerarios peatonales de ese entorno.
queres conseguir o teu propio abono de calidade, non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácomo, convocó esta mañana una junta de portavoces, los representantes de todos los partidos políticos, para saber cómo va a quedar el organigrama de la corporación municipal después de que tres ediles de Democracia Orensana y un edil de Ciudadanos se pasen al grupo de no adscritos. ¿Cómo ha sido esa reunión, Amelia?
Pues todos los grupos políticos del concello han coincidido en que el paso al grupo de no adscritos de los cuatro concejales de Democracia Orensana y el de uno de Ciudadanos no pueden suponer un daño o un menoscabo para dichos grupos, y por ello han decidido solicitar un informe jurídico que avale la propuesta que pretenden llevar al Pleno y que se basa en un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre los casos de transfugismo. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, resumía así el contenido de la propuesta tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana.
Y entonces lo que vamos a hacer es encargar un informe jurídico para intentar llevar a pleno que lo que hagan los tránsfugas, en este caso tanto de Ciudadanos como de Democracia Orensana, no afecte en modo alguno a las representaciones que tengan los partidos en las distintas comisiones, mociones, en el pabellón de los remedios, así como la retribución económica o el número de asesores.
Uno de los grupos a los que afecta la medida es Ciudadanos, que tras la marcha de Laureano Bermejo se ha quedado con un solo miembro, su portavoz, José Araújo. Así explicaba él la situación.
Nos, o que pretendemos é que o grupo siga existindo e de feito vai a seguir existindo como grupo municipal, eso xa non se cuestiona, vamos a seguir tendo o grupo municipal. O que ten que ver é que a asignación, que como sabedes cada grupo político ten 700 euros por concelleiro e 700 euros por ser grupo político, non? E en ese sentido, eso está por ver si se poderá manter no tempo, si a lei o permitirá, de ahí está pendiente dos informes, y en todo caso, si non fora así, o que teria que pasar é que se reduciría en 700 euros a asignación que temos como grupo político.
En la Junta de Portavoces también se acordó hoy el régimen de participación que tendrán los concejales no adscritos en los plenos y en las comisiones. Se va a mantener la misma fórmula que se acordó cuando fueron expulsados los díscolos de Democracia Orensana. Es decir, en cada moción que se debata en el pleno podrá intervenir uno de los cinco concejales no adscritos, que dispondrá de un turno de 2 minutos en cada intervención. Tendrán que ponerse de acuerdo para determinar quién interviene. Y también tendrán que llegar a un acuerdo a la hora de presentar mociones, porque en cada pleno solo se podrá presentar una moción del grupo de no adscritos. Para este caso tendrán un tiempo de 5 minutos en la primera intervención y de 4 en la segunda. Además, los concejales no adscritos no podrán asistir a las juntas de área ni al Consejo Reitor del Consejo Municipal de Deportes, aunque sí podrán hacerlo a las comisiones de pleno y de sugerencias, donde tendrán el mismo régimen de asistencia e intervención que el que se determine en los plenos.
Uno de los nombres propios es Laureano Bermejo. Fue secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia y se niega a dejar el acta, pasa al grupo de los no adscritos, cuando decía esto hace meses en una intervención en el pleno municipal.
Que nosotros siempre nos posicionaremos en contra de esta corrupción de forma permanente. Ciudadanos, que ya consiguió convocar la comisión de seguimiento del pacto antitransfugismo, que llevaba 10 años sin reunirse. De esta manera dimos un paso más en la lucha contra esta forma de corrupción política, que solo busca tergiversar por la puerta de atrás las decisiones de los votantes, como hemos visto en las formaciones políticas más tradicionales. El transfugismo político supone una completa deslealtad tanto hacia las formaciones políticas que depositaron en dichas personas su confianza, como hacia los propios votantes. De esta manera, ya registramos, hará unos meses, una moción relativa al ELL para que el pacto antitransfugismo, donde nuestra principal voluntad, parta por someter la cuestión a debate, con el objetivo de que los políticos muestren su rechazo a este fraude que antepone intereses particulares a la voluntad popular expresada en las urnas.
Eso es lo que decía en la sesión plenaria hace meses, ahora actúa de una manera diferente. Es la 1:29. hablar de Coca-Cola, del proyecto Mares Circulares, el proyecto impulsado por Coca-Cola. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que la gestora de comunicación Coca-Cola Euro-Pacific Partners, que es María Troncoso? María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Un proyecto que nació en el año 2018. ¿Con qué objetivo?
Pues mira, el objetivo que tenemos es preservar nuestros océanos, limpiar nuestras costas como parte de nuestro compromiso con la sociedad. Lo que no queremos es que ningún envase pues termine como residuo en la naturaleza, especialmente en los océanos. Por eso, bueno, pues tratamos no solamente de limpiar, sino también de sensibilizar con este proyecto a la sociedad en la necesidad de reciclar y de cuidar nuestros entornos.
En lo más duro de la pandemia parecía que los mares recuperaban poblaciones marinas, hábitats y ecosistemas, pero nada más lejos de la realidad, ¿no?
Bueno, pues fue como un espejismo y también al final yo creo que esta pandemia nos ha hecho reflexionar todo sobre la necesidad que tenemos de mejorar nuestro entorno, de cuidar el medio ambiente, porque al final además nuestros océanos regulan el clima, o sea, y ayudan a combatir el cambio climático. Es algo fundamental y lo que tenemos que trabajar todos duramente.
Por ello, Mares Circulares ha continuado trabajando durante la pandemia en aquellos ámbitos en los que pues la situación del COVID-19 le ha permitido, con esa intención, ¿no?, retirar los residuos de los entornos naturales a través de la intervención y el voluntariado, María.
Sí, nada, hemos intentado mantener nuestro plan vivo, ¿no?, y lo hemos adaptado a las circunstancias que teníamos, que el año pasado, pues en 2020, las circunstancias todos sabemos muy bien cómo estábamos, y hemos mantenido pues el tema, por ejemplo, lo que comentabas de la intervención y voluntariado. Hemos mantenido las limpiezas pues en entornos en puertos, con las limpiezas de puertos a través de una asociación que es Vertidos Cero, y en Galicia concretamente pues estamos actuando en tres puertos, como son Ribeira, Muros y Guau. Hemos continuado también con lo que son las monitorizaciones de los lugares donde después vamos a efectuar las limpiezas, y estas monitorizaciones son muy importantes porque, bueno, las vamos haciendo año tras año y vamos haciendo un estudio pues de la zona que se va a limpiar, y tenemos pues datos a lo largo del tiempo de cómo va la evolución de todos estos residuos que nos podemos encontrar en las playas. Lo que sí que hemos tenido un poco que suspender o aplazar pues son las limpiezas ya con voluntarios, estas actuaciones ya directas en entornos acuáticos, tanto en mares como en aguas interiores, pues hasta esperemos que dentro de poco que podamos retomarlas.
La idea es que la retoméis, si podéis, dentro de poco, incluso una limpieza en el entorno del río Miño, ¿no?, a su paso por Ourense.
Pues sí, la verdad que estamos deseando, la queríamos hacer, ya estaba prevista ya en el año 2020, que hubo que suspenderlas, y ahora en cuanto podamos retomarlas en el año 2021, en Galicia tenemos distintas actuaciones, y entre ellas, pues este año queremos hacer una en el entorno del río Miño, a su paso por Ourense.
¿A quién os dirigís fundamentalmente con este proyecto?
Pues mira, a toda la sociedad. O sea, lo bueno de Mares Circulares, yo creo que si algo destacaría es un poco que es un proyecto de todos, ¿no?, en el que aunamos a muchísimas personas, entidades. Fíjate que a lo largo de, bueno, pues estamos en su cuarta edición, hemos conseguido que cerca de 600 ONGs, bueno, pues entidades, instituciones públicas, privadas, y cerca de 19.000 voluntarios se sumen a este proyecto. Entonces, es un proyecto de todos, en el que tratamos de llegar a mucha gente, de sensibilizar, de concienciarlos y de que vean también, bueno, los que participan en las limpiezas, ¿no?, de que vean todo lo que nos podemos encontrar, y además es que gran parte de esos residuos que nosotros recogemos del mar y los hemos lanzado nosotros desde la tierra, que es lo que más yo creo que nos puede llegar a impresionar, ¿no?
Y qué importante es llegar también a los estudiantes de ESO y bachillerato sobre esa necesidad de reciclar y gestionar bien los residuos y consumir de manera responsable, ¿no?
Pues mira, totalmente, porque la sensibilización es algo fundamental. O sea, un proyecto como Mares Circulares sin ese área o esa pata de sensibilización estaría totalmente cojo. Y lo que hemos hecho también lo hemos tenido que cambiar, ¿no? Antes la asociación Kelonia es la que se dirigía pues a esos centros escolares, institutos o colegios, y les daba esta formación, esta sensibilización, y de manera presencial. no ha sido posible pues en el último año, pero no hemos querido dejar de hacerlo. Y hemos pasado pues estos talleres o estas charlas de sensibilización, las hemos pasado pues al formato online a través de unas webinars. Y lo bueno de todo ello es que bueno, pues nos ha permitido llegar a muchísima más gente que de una manera presencial pues hubiese sido imposible. Con lo cual, pues esa pata de lo que es la formación, afortunadamente pues la hemos podido mantener, incluso llegar a más.
Apoyáis investigaciones en ecoinnovación y sobre la base de la economía circular, y para ello tenéis un concurso, ¿no?, que se denomina Mares Circulares, para investigadores y emprendedores de España y también de Portugal.
Sí, nada, estamos también en la cuarta edición del concurso de Mares Circulares, en el que buscamos esas soluciones a través de, bueno, buscar soluciones para la contaminación marina, y está abierta pues eso, investigadores y emprendedores de España y Portugal. En la segunda edición tuvimos un ganador gallego con un proyecto que se llama Biomares, y esperamos pues que en esta cuarta edición pues algún proyecto también gallego pues pueda repetir y conseguir pues uno de esos premios a estudios científicos o a una startup.
Ojalá sea así, pero hablando de proyectos, en este caso no de Galicia, sino de una empresa asturiana, llama la atención el apoyo a iniciativas que contribuyen a recuperar residuos del mar, de esta empresa asturiana que está trabajando en un robot que permite filtrar el agua para reducir la presencia de plásticos en el mar, ¿no? Muy llamativo.
Pues sí, la verdad que Semillas del Cantábrico está haciendo una labor estupenda con este robot que han instalado en el puerto de Gijón, que se llama Clindoc, y aparte de que vemos que el funcionamiento, o sea, que funcione y que recoge muchísimos residuos, que después la parte importante no solamente recoger, sino analizar y poder saber un poco qué tipo de residuos pueden llegar a un puerto. Es también esa labor de sensibilización, porque al estar en el puerto, pues todas las personas que pasean por allí reciben información, ven lo que hay y bueno, pues digamos que aparte de esa labor de limpieza, pues también es un poco de sensibilización.
Pues un proyecto que impulsa Coca-Cola, que se llama Mares Circulares, y agradecemos a la gestora de comunicación Coca-Cola Europacific Partner su presencia hoy en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. María Troncoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:37, esto es mediodía en COPE Ourense. Vaya situación lo que está viviendo Laza y el sur de la provincia, zonas como Sarreaus, que han registrado pequeños temblores de tierra durante las últimas fechas. Nos hablabas, Amelia, de más de 50 en la última semana.
Perdí la cuenta. Hasta ayer, creo que ya, desde el viernes pasado y hasta ayer, superaban, sí, el medio centenar. Yo ya ahora, espérate, déjame que mire la página web donde se registran los movimientos, el visualizador de terremotos. A ver, vamos a actualizar aquí. Espérate, porque me parece que ha habido otro aquí. A ver. No te digo. No, perdón, este en Cartagena. Bueno, queda un poquito lejos.
Tenemos con nosotros, y le agradecemos su presencia en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, a Javier Fernández, es sismólogo en la Red Sísmica Nacional. Don Javier Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué se producen estos movimientos de tierra tan continuos en estos momentos en el sur de la provincia de Ourense?
Bueno, los terremotos se producen por la acumulación de esfuerzos en las distintas capas de la tierra, y en este caso pues se están produciendo en esta zona de los alrededores de Laza, en la zona sur de la provincia de Ourense.
¿Pero allí qué hay, Javier? ¿Hay una falla? ¿Hay un territorio más blandito que el resto? ¿Por qué se mueve justamente esa zona de la tierra?
Bueno, ahora mismo está haciendo en esta zona, otras veces en otras zonas de nuestro territorio, y en esta zona no se conoce ninguna falla activa o no se ha identificado hasta el momento, por lo que simplemente, bueno, pues se van acumulando esfuerzos y se han liberado en forma de pequeños terremotos, pero ya les comento, son bastante pequeñitos. De todos estos que se han registrado en estos últimos días, solo seis han sido sentidos por la población. Por lo que esto significa que son terremotos bastante chiquititos.
¿Cuándo se empieza, a sentir por la población? ¿De qué grados en la escala Richter estaríamos hablando?
Bueno, hay que diferenciar en primer lugar entre magnitud e intensidad. La intensidad es un parámetro que nos dice cómo lo ha sentido un terremoto a la población y los efectos que ha producido. Entonces, estos terremotos de los que venimos hablando estos días, os comentaba, solo se han sentido 6, y las intensidades máximas con las que se han sentido estos terremotos son intensidad 3 o 3-4 en una escala de 12 grados, por lo que son terremotos muy, muy débiles. Y por otra parte, podríamos hablar de la magnitud, que las mayores magnitudes de estos terremotos han sido magnitudes en torno a 3,4, pero la mayoría de los terremotos se han comprendido entre magnitudes entre 1,5 y 2,5.
Ya. ¿Esto es presagio de que pueda haber un temblor mayor? ¿O estos movimientos ocurren porque sí se acumulan durante una temporada, como son estos días tan seguidos, y luego pueden estar días y días sin moverse? ¿O cómo es la cosa?
Pues a día de hoy los terremotos no se pueden predecir, porque eso implicaría por nuestra parte decir en qué lugar se van a producir, de qué tamaño y en qué fecha. Entonces eso a día de hoy no se puede hacer. Pero nosotros conocemos las zonas que se van a producir seguramente los terremotos por la historia sísmica de nuestro planeta. Sabemos, por ejemplo, la zona de Levante, que es una zona de gran ocurrencia de terremotos, también la zona de los Pirineos, el norte de África, que son terremotos que también podrían afectarnos, y Galicia también es una zona que pueden ocurrir terremotos, quizá de tamaño menor que los que ocurren en Levante, en el sur de la península ibérica, pero bueno, es una zona también un poquito sísmica.
Y sobre todo el interior de Galicia es una zona de mayor intensidad sísmica.
Bueno, históricamente de donde tenemos más registros es de la zona de Lugo, por ejemplo, en 1997, 1995, que hubo una serie sísmica en Sarriá, Becerreá. Bueno, esas son las zonas como históricamente conocemos un poquito más sísmicas, pero bueno, ninguna zona de nuestro territorio está libre de poder ocurrir un terremoto.
Oye, ¿cómo se detectan? ¿Cómo llega la información de las vibraciones ahí al Instituto
Geográfico Nacional?
Geográfico, sí.
Pues el Instituto Geográfico tiene distribuidos por todo el territorio, incluso por fuera de nuestro territorio, distintos sismógrafos y acelerómetros y acelerógrafos que registran tanto velocidad del suelo como aceleraciones del suelo. Entonces todos estos sistemas, estos instrumentos, van registrando en tiempo real y llega la información al Instituto Geográfico Nacional, a la red sísmica. Y tenemos un personal 24 horas que va analizando toda esta información que va llegando. Hay una parte que es automática, que se registra y te da el aviso de que se han registrado estos terremotos, y luego el personal revisa estas señales y da ya un cálculo revisado. Entonces, esto sería la parte instrumental con la cual se calcularía tanto la localización como la magnitud. Y por otra parte, recibimos también información por todas las personas que han sentido el terremoto, porque rellenan cuestionarios tanto en la web como en las aplicaciones móviles, la de sismología del Instituto Geográfico Nacional. Y en esos cuestionarios que nos rellenas nos dicen cómo han sentido el terremoto, si quizás ha caído un portafotos, si ha podido balancear un perchero, si se ha producido grietas en una pared, en un edificio, si ha caído algún cascote, algún falso techo. Todos estos efectos nos los indican a través de estos cuestionarios y con eso los valoramos para establecer la intensidad.
O sea que ahora mismo no se puede predecir lo que va a ocurrir en los próximos días. Quiero decir, aquí se han registrado más de 50 pequeños temblores. Estoy hablando del sur de la provincia de Orense, la mayor parte en Laza, pero no se puede predecir lo que va a ocurrir en días posteriores.
Exactamente, no se puede predecir. Cabe pensar que pueda seguir unos días estos pequeños terremotos o que pueda acabar, es que no se puede predecir, pero bueno, como comentaba, es una actividad bastante baja, bastante pequeñita, terremotos pequeños, por lo que no es preocupante ni debemos asustarnos. Como hacemos un seguimiento continuo, ya les comentaba, 24 horas, si ocurriese algo de otro tipo, con mayores efectos o algo un poco más grande, hacemos el seguimiento y se comunica a las autoridades.
O sea que vuestra profesión es como una caja de sorpresas, ¿no? Cada día dices, a ver dónde se mueve la tierra. Llego al trabajo y no sé lo que voy a tener que hacer, ¿no?
Claro, exactamente. Cada día vamos viendo dónde ocurren los terremotos en las distintas zonas. Y bueno, pues este año ha estado un poco más animadillo en Granada, en la zona de Tous, en también la zona del Mar de Alborán, en la zona sur. Bueno, pues vamos haciendo un seguimiento y analizando lo que ocurre.
Bueno, por tanto, el mayor, 3,4 en la escala Richter, y los seis de ellos, de los que se han registrado, han sido sentidos por la población. Pues Javier Fernández, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias.
Javier Fernández, sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Apasionante, lo que nos han contado. Y es verdad, una caja de sorpresas lo que tienen que vivir.
Me siento hoy en la silla, si hay la, y te sientas en tu sitio de trabajo y dices, a ver, ¿dónde se mueve hoy esto? Uh-huh. Venga, que salte por aquí, que salte por allá. Sí, sí, pues fíjate, el último que ha saltado lo tiene ahora, me imagino que en pantalla, donde está, lo estaba viendo yo hace un momento, en Cartagena. La última, el último momento en Cartagena. Es interesante, ¿eh? Oye, yo, si quieren los oyentes estar entreteniéndose un rato cada día y ver por dónde se mueve la Tierra, pues esa página del visualizador de terremotos del Ministerio de Transportes, pues se puede acceder muy fácilmente y te dan toda la información. Es curioso.
Bueno, pues ahí están esos datos. Laza, que sumó otros nuevos temblores en las últimas 24 horas, son más de 50 los que se han registrado en la última semana, no solo en Laza, sino que tuvieron lugar en Vilar de Barrio y en Sarriaus. Además, en Sarriaus,
sí, sí.
3,3 en la escala Richter, más de 50, la mayor parte en Laza. Y nos acaba de decir el responsable de la Red Sísmica Nacional que seis de ellos, solo seis, se han sentido por parte de la población, que han llegado a otras zonas de la comarca de Monterrey. Y el mayor ha sido de 3,4 en la escala Richter, y que no puede predecir qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Por tanto, estaremos muy pendientes. Y nos habla de que también Galicia es una de las zonas donde puede haber una actividad sísmica. Lo acabamos de escuchar a Javier Fernández, sismólogo en la Red Sísmica Nacional. Pues es una noticia curiosa esta, que tiene que ver con los pequeños temblores de tierra. Pero seguro que tienes preparadas otras noticias curiosas distintas.
Espérate, que sí, que las tenía yo aquí. Ah, sí, tengo. Es que hay, mira, si te pones a buscar noticias curiosas, esto es un no acabar. Y hoy tengo noticias de distintas partes del mundo, o noticias, vamos, curiosidades de muy distintas partes del mundo. Como por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el país que tiene más psicólogos por habitante?
Ni me lo imagino.
¿No? Uh-huh. Pues Argentina.
Argentina.
Es el país que tiene más psicólogos por habitante. No sé cuántos, pero dice, es el que tiene más psicólogos por habitante. Incluso hay un distrito que se llama Villal Freud. O sea, que ya dedicado directamente a Freud. En fin, más cosas. Cosas curiosas. Que en Bulgaria, la gente, para decir no, lo hace afirmando con la cabeza. Es decir, cuando tú dices sí aquí con la cabeza, ellos quieren, el sí nuestro quiere decir que no. Y si mueves la cabeza de derecha a izquierda, dices sí. Esto es en Bulgaria. Yo creo que lo hacen por llevar la contraria. Vamos, porque
claro, es el único país del mundo. Esas son las curiosidades de algunas culturas. Que te parece que vas a llegar a otro país y entienden de la misma manera y no. Hay comunicación no verbal que no en todos los países es la misma.
Más curiosidades. Fíjate, los brasileños. Los brasileños tienen un hobby muy raro, que es abrir bares de Osama Bin Laden. En Río de Janeiro tienen uno que se llama concretamente la caverna de Bin Laden, y uno de los trabajadores nos dicen que es incluso muy parecido a él. Así que mira, más cosas. Los niños, si los niños hacen trampas durante un examen en Bangladesh, pueden ir a la cárcel. Y también hay una réplica del Taj Mahal en Bangladesh que fue construida por el millonario Asanula Moni. Más cosas. Que en Suiza hay una estatua de 500 años de antigüedad comiendo pollo. Y que en Honduras es posible encontrar nativos rubios y de ojos azules. Nos dicen que son descendientes de los piratas. También te cuento que hay una sola señal de stop en todo París. Una ciudad donde hay
una
también...
Una sola señal de stop.
Sí, sí. Una sola señal de stop. Es una ciudad donde también hay una estatua de la libertad, como la de Nueva York. En París puedes casarte con una persona muerta. Está prohibido llamar a un cerdo Napoleón. E incluso los más afortunados se pueden casar en la Torre Eiffel. ¿Qué me dices?
Impresionante.
Imagínate, las cosas raras de París.
no tendrán vértigo, claro.
Las cosas raras de París, las cosas raras, extrañas, las cosas curiosas que hay por este mundo adelante. Bueno, te cuento más otro día si quieres. Pero las de hoy nos las ha traído, como siempre, Enredos. Ay, y siempre me haces la misma, Juan. Ponerme el programa de Enredos a esta hora para hablar de sabores dulces y salados, de frutos secos, de aceitunas, de chocolates, de caramelos. Ay, Enredos con las golosinas.
La tenías que tener preparado ahí en tu mesa.
Sí, la verdad es que comí aceitunas. Mañana me traigo la taza de aceitunas.
Para
y
cuando
así.
Acabemos el programa.
Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Bueno, a tomar aceitunas, a tomar cañas, a tomar Coca-Colas. Nos vamos a las terrazas a lo largo de la provincia de Orense. Hoy en la ciudad entra en vigor la suspensión de las tasas por la ocupación de veladores en la vía pública y es una buena noticia para los hosteleros.
Hombre.
Lo publica el Boletín Oficial de la provincia, esa modificación de la ordenanza fiscal de la que mucho hemos hablado aquí, pues entra en vigor hoy. Eso permite que desde el año en el que comenzó la pandemia, es decir, 2020, hasta el próximo año, el 2022, se suspende la aplicación y la exigencia de las tarifas establecidas por la ocupación de la vía pública, con mesas, con sillas. Por la verdad es que es una buena noticia para el sector de la hostelería y supone una ayuda a este sector profesional. No pagan, por tanto, en 2020, 2021, ni lo harán en el año 2022. Además, la Xunta de Galicia acaba de anunciar que va a destinar más de 1 millón de euros al sector de la hostelería para acondicionar las terrazas y favorecer las ventas a domicilio de los negocios. Fueron aprobadas 157 solicitudes en la provincia, de las que 67 pertenecen a la ciudad. Lo que buscan con ello, según destacaba el delegado de la Xunta en Ourense, es dar la máxima seguridad al sector de la hostelería en el desarrollo de su actividad, porque están destinadas a la instalación, reforma y adaptación de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración y la adquisición de elementos de envasado y empaquetado para el servicio de consumo a domicilio. Pues importantes noticias para la hostelería, que por lo menos ya ha ampliado el horario, ya tienen hasta la 1 de la mañana restaurantes para dar cenas, hasta las 11 el resto, y se puede valorar también en el comité clínico la posibilidad de zonas de tapeo, incluso ampliar los horarios.
Es de Orense, ojo que estamos hablando de Orense y de otros municipios, no de Obarco, donde las cosas pueden ser distintas a partir de esta tarde, lo que decida el comité. Y porque allí se puede reducir el aforo en las terrazas y el aforo dentro de los locales,
Sí, veremos Lobios y Obarco, que son los que están bajo lupa y que estarán bajo lupa hoy por el comité clínico, y veremos también Laza, que lleva varios días en máximas restricciones, uno de los 3 municipios gallegos, el único de la provincia de Orense que está con cierre perimetral, sin hostelería, y aún encima lo que está viviendo estos días, con los temblores de tierra, vaya días que lleva este municipio orensano. Y os animamos a que nos enviéis cualquier queja, sugerencia o cualquier noticia que queráis al 647-33-9908, el WhatsApp de la cadena COPE. En este momento hemos recibido un mensaje de una usuaria de la Universidad Popular, porque además mañana tiene lugar una concentración en la Plaza Mayor a las 8:30 en defensa de la Universidad Popular. Nos cuenta: soy Sonia, realicé varios cursos en la Universidad Popular y pido a quien me oiga que siga esta iniciativa, la Universidad Popular, porque es muy interesante y en todos estos años vi a mucha gente ilusionada y que aprendía mucho. Por eso pido que siga como hasta ahora funcionando, porque lo hace muy bien. Muchas gracias. Pues gracias, Sonia, por mandarnos este mensaje. Se puede enviar al WhatsApp de la cadena COPE, puede ser un audio o también un mensaje, y en este caso de apoyo a la Universidad Popular del Ayuntamiento de Orense. Recordemos que Jácome quiere reformularlo o que pase a manos de la Diputación Provincial. Mañana están convocadas 2 concentraciones, una a las 11 por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense y otra a las 8:30, las 2 en la Plaza Mayor, en este caso por quien quiere defender la Universidad Popular, que siga como hasta ahora y que sigue congregando o que congregó durante estos años a miles de orensanos participando en los distintos cursos. Y está presente la provincia de Orense en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, presentando sus propuestas turísticas. Hemos visto lo que está mostrando el INOR, del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación, propuestas como la Vía de la Plata, que se está promocionando. Y seguro que también se promociona Manzaneda, ¿eh? Que el 12 de junio abre sus puertas y será todo el año.
Sí, a partir del día 24 de junio exactamente y hasta, no recuerdo exactamente qué día de septiembre, todos los días.
Ahí es el 24,
días,
vale.
No, el día que decías, decíamos 12.
12 de junio.
Día 12, claro, porque se abre fin de semana. Al siguiente fin de semana también se abre fin de semana. Y desde el día 24 son todos los días abiertos, ¿te das cuenta?
Ah,
o sea,
sí.
Esos dos primeros fines de semana antes de la apertura permanente son fines de semana. Luego, durante todo el verano hasta septiembre, todos los días. Y a partir de septiembre, fines de semana desde el viernes y festivos. Así que bueno, ahí ya no hay excusa para no ir a Manzaneda. Si hay nieve, ¿por qué hay nieve? Si no hay nieve, ¿por qué no hay nieve? Pero siempre va a haber actividades para pasárselo bien. Así que...
Bueno, vamos a preparar el polo de manga corta, ¿eh? Porque hoy vamos a tener calor. 29 grados en la ciudad. ¿Sí, sí?
Uy, a mí esto me descontrola. Sí, sí, me descontrola, de verdad.
Quedará una jornada soleada con 29 grados de máxima en la capital de las Burgas y nosotros seguimos así... Y aquí contando más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.